Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en la hora 9. Es un placer saludarle a través de estos micrófonos de KW Continente. Recuerde siempre estar conectados con nosotros a través de nuestro Twitter, arroba Adela Saltiel, para servirle. Oigan, hoy vamos a conversar de algunos temas interesantes. Hemos hecho una entrevista hace unos momentos porque el tiempo de trabajo es distinto al tiempo de política de algunos de los candidatos, precandidatos del Partido Democrático, de Cambio Democrático, que quieren y están tratando de salir como candidatos a la presidencia de la República. Ya lo habíamos hablado en otras ocasiones, que lo importante y que tal vez lo más ético sería dejar los cargos, renunciar a ellos para poder lograr más adelante regresar en otro plano, tal vez gubernamental, con otro tipo de funcional y de función en el gobierno, o quedarse en el tema político definitivamente, pues ya que se están aproximando las elecciones. En esto, lo que sí vale la pena entender es que algunos candidatos no están dispuestos, precandidatos o aspirantes, no están dispuestos a abandonar los cargos. Escuché hoy al ministro de Vivienda que dice que prefiere tomar una licencia. Otras opiniones están totalmente de desacuerdo con eso. En lo personal, considero que cada uno debe de salirse del puesto en donde está y de ahí entonces partir a otro tipo de rumbos políticos. No pueden quedarse en un puesto, pausarlo por 3 meses o manejarlo a control remoto y después ver si regresan o no regresan. ¿Qué tal que esa persona sí salga elegida? Entonces todos esos 3 meses que apostaron a que no iban a salir como candidatos, porque el que se queda en licencia es por sí, plan B, entonces regreso o no regreso. Esto no se vale. Y también deben de ser condiciones iguales para todos los precandidatos, porque en ese sentido unos llevan más ventaja que otros. Si, digamos, sale adelante X funcionario que había renunciado, pues amén, en buena hora. Pero si no, entonces regresa al ministerio para seguir el plan B porque tienen muchos proyectos que cumplir. Ahí sí diferimos con el señor José Domingo Arias, que, bueno, le traté de hablar en la mañana para ver cómo podía darnos estas respuestas, pero no pude comunicarme con él. Así es que voy a esperar a una futura entrevista para que nos dé sus impresiones acerca de este tema. También vamos a conversar hoy, al que encontramos fue al señor Ricardo Fábrega, que nos habló un poco acerca de este proceso, su candidatura, y como lo hizo más temprano, le presento la grabación a continuación.
Bueno, ya, muy buenos días. Nos encontramos con el ministro Ricardo Fábrega, ministro de Gobierno, que nos acompaña hoy en la mañana de la hora 9. Y esta mañana, como él va a hablar de política, estamos tratando de hacer la entrevista temprano para que no interrumpa con sus labores cotidianas y podamos cumplir todo lo requerido por las exigencias legales y también el código electoral que hace sus señalamientos. ¿Cómo está, don Ricardo?
Buen día, Adela.
Ministro, ¿cómo está? Gracias, don Ricardo Fábrega. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la mañana. Pues ahora usted está tratando de explorar una nueva faceta y se quiere meter para precandidato presidencial. ¿Y eso por qué?
Bueno, no, tanto como una nueva faceta, no sé, porque yo estaba en política toda mi vida.
Sí, pero de candidato así, presidencial es la primera, ¿no?
Sí, es primera vez que estamos en este compromiso, pero después de sopesarlo mucho con amigos, con dirigentes del partido a nivel nacional que me han estado llamando, y muy especialmente con mi familia, bueno, hemos tomado la decisión de que las oportunidades hay que tomarlas. Yo he estado involucrado en el tema político, como dije hace un rato, toda mi vida, desde muy joven. Creo que he servido al país con honestidad, sobre todo, y con entusiasmo. He tenido la oportunidad, Dios me ha dado la dicha de participar en varias gestiones de gobierno en distintos cargos. Desde muy joven, con mi padre, y también en muchas ocasiones con el general Torrijos, tuve la oportunidad de conocer mi país, de recorrer el país corregimiento por corregimiento. Conozco su gente, conozco sus problemas, y durante muchos años he estado participando, ayudando a otros. Y entonces, como te decía, luego de muchas conversaciones, de muchas llamadas de teléfono, de amigos de todo el país, bueno, hemos tomado la decisión de participar, de poner nuestro nombre en el escrutinio de los ciudadanos panameños, a ver si esto, de acuerdo a la opinión de ellos, tengo o no la oportunidad de servir a mi país nuevamente, pero ahora en la más alta magistratura de la patria. Así que es una decisión difícil, es una decisión bien pensada, pero fundamentalmente sustentada en el entusiasmo de muchas panameñas y panameños que por todo el país me han estado llamando en los últimos 6 meses para pedirme que por favor considerara esa decisión.
Cosa que usted hizo y aceptó.
Lo he aceptado, lo manifesté públicamente el sábado pasado en una reunión que tuvimos del partido en Santiago, en la que le planteé además al presidente de la República que primero le daba las gracias por haberme dado la oportunidad de servirle en su gobierno, acompañándolo en esta gestión de cambios, primero como viceministro de gobierno, luego como director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, y finalmente ahora como ministro de gobierno. Oportunidades que me llevaron a transitar por caminos muy difíciles. Las tareas que se me encomendaron no fueron tareas fáciles, pero le dimos la seriedad, el empeño y el entusiasmo que requerían, sobre todo pensando en que los problemas de este país se pueden y se deben resolver por la ruta del diálogo y el consenso y no por la ruta de la confrontación. Entonces, a pesar de haber sido una ruta difícil, yo lo pongo siempre en positivo las cosas. Y creo que más que un camino tortuoso, fue una oportunidad de demostrarle al país y de enseñarle a mis conciudadanos que yo no soy una persona que educaron para darle la espalda a los problemas, sino que me enseñaron a enfrentar los problemas, pero a enfrentarlos con responsabilidad. Así que le manifesté eso al presidente, le agradecí la oportunidad que me dio y acto seguido le puse mi cargo a su disposición, porque yo creo que cuando tú vas a una contienda política, la palabra licencia no cabe. Yo creo que debe ser renuncia, que fue lo que yo anuncié públicamente, y creo que es lo que a lo mejor jurídicamente no es obligación, pero que éticamente creo que es lo correcto.
Pues es que la mayoría de los ciudadanos estamos esperando que todos los candidatos, los precandidatos o quienes anunciaron sus aspiraciones en el CDE, pues lo hagan, dejen sus cargos y realmente se pongan a trabajar en su campaña política, porque de lo contrario estamos ante una situación de duda o de misterio sobre un amparo que puede conseguir esta persona mientras que está de licencia, y si no le sale pues se regresa al ministerio, y eso como que suena medio feo, ¿no?
Creo que no manda un buen mensaje, Adela, fíjate. La política,
sí,
desafortunadamente en la percepción de muchos de los ciudadanos es una cosa sucia.
Sí, porque así se han hecho la fama.
Sí, pero yo lo veo exactamente al revés. La política es un compromiso serio con el resto de los conciudadanos, y más que un compromiso serio, creo que es una obligación de todos. Todos los panameños debemos estar atentos de la política. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué hacen los panameños o panameñas a quien nosotros mediante el voto le damos un mandato cada 5 años? para que guíen el destino de nuestro país. Entonces, este es un tema muy serio. Y desafortunadamente, producto de algunas actuaciones de algunos políticos que no han entendido bien de qué se trata esta responsabilidad, entonces la gente tiende a menospreciar o a referirse a la política y a los políticos en términos muy peyorativos, en términos de verdad de gran vergüenza. Sin embargo, yo creo que es todo lo contrario. Creo que la oportunidad de servir a los demás es una oportunidad muy bonita. No hay mayor satisfacción que uno pueda recibir en esta vida cuando uno ve que producto de la actuación o de tu diligencia se le resuelven los problemas a uno o muchos panameños. Entonces yo creo que ese es un poco de lo que se trata el ejercicio de participación política. Yo veo y también escucho con preocupación a mucha gente decir que la campaña que viene va a ser una campaña muy sucia. Entonces pareciera que en vez de estarnos preparando para una confrontación de ideas, para un proceso de exponerle a los ciudadanos los planes y programas que queremos ejecutar si somos electos por el pueblo, pareciera que nos estamos preparando para una guerra de descrédito y descalificación, y en esa clase de juego a este que te habla no lo van a encontrar.
Ministro,
le he dicho a la gente que está alrededor, en el equipo que me quiera ayudar, que yo no quiero ir de parte de ellos, y mucho menos de parte mía, una sola mala palabra respecto de ningún ciudadano panameño. Si tú no tienes nada bueno que decir de una persona, mejor no digas nada.
Bueno, eso en teoría suena muy bien, pero en la práctica, en una campaña política, usted más que nadie conoce que esas realidades son muy distintas.
Eso depende de cada persona, Adela. Yo he estado en política toda mi vida, tú me conoces hace muchos años.
Sí.
Y yo quisiera...
Bueno, no tantos. Nos vamos a hacer muy viejos después.
Sí, pero te pregunto, ¿tú alguna vez has escuchado de parte mía algún término peyorativo o despectivo respecto a algún adversario o copartidario o ciudadano panameño? No lo has encontrado ni lo vas a encontrar.
Sin embargo, no es que, o sea, uno puede tener esa idea y eso está muy bien, y esa práctica que es la mejor. Sin embargo, hay, por ejemplo, un gran llamado por parte de la Iglesia Católica a que por favor se haga un pacto electoral para estas elecciones, porque se habla de que van a ser pues como dice usted, ¿no?, sucias en ese sentido, y que a cada uno le van a sacar todas sus cosas. Yo más que decir si he escuchado algo o pues que es muy válido y es un gran ejemplo, le preguntaría si es que hay algo que tal vez usted tenga hasta cierto punto de qué temer por sus actuaciones en el gobierno y que le puedan sacar en cara, pues.
En lo absoluto, yo creo que mis actuaciones en mi vida han sido totalmente transparentes. Yo a eso créeme que no le tengo no le ningún temor. Lo que sí comparto, como tú bien dices, es la necesidad, y se lo he dicho públicamente y personalmente a Monseñor Ulloa y a otros representantes de la Iglesia Católica, de que yo comparto plenamente la necesidad de la firma de un pacto ético electoral, para que de verdad nos concentremos en el debate de las ideas y no preparemos un arsenal de descrédito para los demás ciudadanos panameños, que al final el pueblo que quiere oír es qué vamos a hacer para resolver los problemas que están pendientes de resolver, y no quién es más malo que otro, porque al final esa pareciera ser la contienda. Pareciera que nos dedicamos a definir quién es más malo que el otro, en vez de exponerle a la ciudadanía las virtudes o bondades de una propuesta de algún individuo. Lo que estamos es pensando en vez de cómo hacemos para que el otro sea más malo que yo. Y eso es exactamente lo que lleva a los ciudadanos a de alguna manera a rechazar el ejercicio de la política, que es un deber ciudadano importante.
¿Y ese pacto electoral, por ejemplo, lo transportaría a las primarias internas de su partido?
No te quepa la menor duda. También lo dije en Santiago. Yo he invitado al resto de los copartidarios, que más que copartidarios son amigos míos, a que hagamos una contienda importante, de que despertemos al partido, hablemos de lo que tenemos que hacer, porque en el fondo básicamente todos estamos hablando de continuar muchas de las tareas que inició el presidente Martinelli, que fueron parte de las propuestas de campaña, de la campaña que de hace 3 años, pero que son tareas que no se pueden hacer en 5 años. El ejercicio de lo que estamos haciendo es mucho más grande. Entonces, eso creo que debe llevarnos a revisar las cosas que hemos hecho, dónde estamos parados, cuánto avanzamos, qué hace falta por terminar, y por supuesto, cada uno le dará un toque personal respecto de algunas ideas nuevas que habrá que incorporar al plan de gobierno. Pero creo que ahí debemos concentrarnos en que al final de la contienda, no importa quién gane, a lo interno del partido, podamos salir todos juntos de la mano a recorrer el país camino a mayo del 2014, pero con la participación de todos, y no que algunos se quiten del camino, se regresen a su actividad particular frustrado, porque lo que hicimos fue un ejercicio de descrédito y de descalificación a lo interno del partido. Yo no comparto eso, yo comparto el que vayamos como amigos, porque finalmente eso es lo que es. Antes de que a ninguno de los que estamos allí pensara en la posibilidad de presentarse como precandidato, nos hemos tratado como amigos por muchos años. Entonces yo creo que sería un error, primero político y segundo de carácter personal, un disparate de poner en juego la amistad con personas de muchos años por aspiraciones de carácter político.
Ahora, ministro, ¿cuándo va a renunciar usted?
Bueno, el periodo de presentación de candidaturas, de acuerdo al calendario que aprobó el directorio del partido, es el del 18 al 22 de febrero. Uh-huh. Así que ahí estamos preparando ese evento.
O sea, en cualquiera de esos días.
Sí, por supuesto.
¿Y qué pasa si el día de mañana pues no sale?
Bueno, tendré que... Bueno, te quedan muchas posibilidades. El perder en una contienda electoral no significa que tiene que desaparecer de las responsabilidades partidarias. Yo soy miembro del comité ejecutivo del partido. Y de perder, yo seguramente me estaría incorporando con mucho entusiasmo a respaldar en la campaña política a quien resultare ganador o ganadora del torneo interno.
Bueno, ¿pero no volvería, por ejemplo, a las labores gubernamentales?
Yo creo que no. Yo creo que uno en la vida cumple etapas. Yo creo que el partido, la gran mayoría de sus dirigentes, durante estos años ha estado acompañando al presidente Martinelli a la gestión. Pero llegó el momento en que un grupo tiene que atender las responsabilidades del partido también. Estamos a casi un año de un torneo electoral, y preparar el partido para ese torneo es una tarea difícil, una tarea compleja. Armar la campaña electoral con todo lo que ello conlleva es una tarea compleja, y yo siento que de no ser favorecido por el voto de mis copartidarios, creo que se podría seguir aportando en esa dirección con mucho entusiasmo.
Ajá, pero, o sea, no quiere regresar a la parte del ministerio ni nada.
No se trata de que yo quiera regresar. Yo creo que uno, cuando sale de algún lado, ya uno no debe...
O sea, que en febrero se despide del cargo gubernamental, pues.
¿Perdón?
En febrero se despide de su trabajo de ministerios.
Por supuesto.
O sea, es que usted ha estado como director del tránsito, ha estado como ministro, ha tenido varias facetas dentro del gabinete, por eso se lo hablo en general.
Bueno, hemos estado en los puestos donde el presidente Martinelli nos ha pedido que lo ayudemos, y lo hemos hecho con mucho gusto, con mucha responsabilidad y con entusiasmo. Pero también el presidente Martinelli es el presidente de nuestro partido, y él también entiende perfectamente bien que en esta etapa, en la etapa de la campaña, algunos de nosotros seremos candidatos, otros iremos a la campaña del partido, y otros nos quedaremos en el gobierno terminando la gestión con él, porque tampoco se puede ir todo el mundo ahora para la campaña electoral si hay todavía año y medio casi por delante de gestión de gobierno para concluir los programas que se están ejecutando y acompañar a que el presidente culmine exitosamente su gestión de gobierno.
A eso quería referirme en la entrevista, y es precisamente a la cantidad de ministros que han dado a conocer su interés para entrar en esta etapa de contienda política. Y es prácticamente la mitad del gabinete. Ustedes no es tratando de limitarle a nadie este derecho, obviamente, sino de ver las consecuencias que esto puede causar en la ejecución gubernamental y del gabinete, que tantas cabezas se vayan al mismo tiempo.
Bueno, por eso es que yo insisto en que el tema no es licencia, porque tú no puedes coger la conducción de un ministerio y ponerla entre paréntesis por 3 meses. Eso no existe. Si tú tienes una conducción con un liderazgo adentro de un ministerio, eso tiene que cumplir un rol y cumplirse a cabalidad. Eso de ponerlo entre paréntesis, espérate, yo me dirijo, yo regreso entre 3 meses, eso no existe. Eso lo que generaría es una gran confusión al interno del ministerio, y seguramente operaría en detrimento de los ciudadanos panameños que dependen de alguna manera de los planes o programas que se adelanten en determinado ministerio, y eso es lo que realmente habría que ver con mucha responsabilidad.
Ese es un punto, y otro más es que la ausencia de tantas personas en un gabinete que han estado, pues digamos, trabajando en forma continua, cada quien en su cartera, no va a provocar, por ejemplo, una dificultad en la funcionalidad de ejecución de proyectos.
No, fíjate que no. Yo creo que en el partido hay suficientes mujeres y hombres con experiencia y capacidad para asumir las responsabilidades de los ministros que decidamos finalmente participar en la contienda interna. Ese no es el problema. A mí me preocupa más el tema de que alguien diga, hombre, yo me voy a ir de licencia, entonces meten entre paréntesis el ministerio. Esa es la parte que yo creo que le haría al revés un daño a la gestión. Pero si las personas salen, yo salgo de ministro mañana, el presidente seguramente va a encontrar a alguien que inmediatamente me reemplace con capacidad, con entusiasmo, con compromiso con la gestión del presidente dentro del partido para poder hacer esa labor. Yo creo que eso no sería el fin del mundo, ¿creen?
Ministro, no, gracias a Dios que no. Eso, gracias a Dios que no, pero sí, yo analizo pues algunas de las cosas en práctica y sí veo que eso puede interrumpir un poco la funcionalidad de algunos de los ministerios más importantes
yo creo,
del gabinete, ¿no?
Yo creo, Adela, que dentro de los propios ministerios hay compañeros del partido que han venido trabajando desde el día uno de la gestión del presidente y que también tienen las calificaciones y el compromiso con la gestión para seguir adelante con los trabajos que están pendientes. Así que yo a eso realmente no le tengo, no debe ser objeto de preocupación.
Ministro, en la mayoría de las encuestas, y me causa mucha curiosidad, me llama la atención eso, que hacen sobre presidente y figuras pues de esta categoría, han puesto al presidente como una de ellas. Por si votaría por él, pues puede ser una curiosidad del mismo proponente, o puede ser que se le hayan pedido que lo ponga nada más para reflejar un índice de aceptación, etcétera.
Usted, yo siempre he pensado de la que en las encuestas eso es un error. El poner en el nombre del presidente de turno. Porque esto no es un tema ahora con el presidente Martínez, es un tema desde que regresamos a la democracia.
Sí.
Meten al presidente en eso y realmente lo que hace, a mi juicio, es distorsionar la respuesta. Porque el presidente no puede correr para la reelección.
Sí.
Entonces, y una cosa es que tú preguntes a la gente cómo es la gestión de un presidente y otra cosa es que tú hagas esa clase de preguntas. Entonces, yo creo que eso lo que hace al final es llevar a una conclusión errónea respecto a las muestras que se toman. Entonces, igual que se aparece que si las personas que están corriendo ahora no los han mencionado, bueno, porque nunca ninguno ha dicho yo quiero ser. Y en las encuestas normalmente tú estás viendo los nombres de la gente que de alguna manera ha insinuado que quiere ser candidato. Ahora, dentro de este proceso, vamos a ver una etapa nueva de cómo aparecen las personas en esa medición. Y todo, por supuesto, lo hacemos con la esperanza de que los panameños reciban en buenos términos la propuesta que uno hace de presentarse como una opción electoral. Bueno, de no ser así, entonces creo que también todos deben aceptar o debemos aceptar el juicio de los ciudadanos y sencillamente acogerlo sin recriminaciones de ninguna naturaleza. Sí. Yo creo que esto es un proceso, reitero, un proceso de obligación ciudadana. Yo sí creo que los ciudadanos panameños y los de cualquier otro país tenemos la obligación de estar pendientes de lo que en política es la suerte del país.
Ministro, en este sentido, y siguiendo en la misma línea, hay diferentes estrategias para hacer este tipo de campañas ya cuando uno se proyecta ante la ciudadanía, no tanto en el partido. Pero a algunos les gusta tomar distancia del líder del partido o del presidente que está en turno. ¿Usted haría algo así?
Hombre, yo creo que en los 3 años y tanto que he servido en el gobierno, más que alejarme del presidente, por lo contrario, he estado al lado de él en los momentos más difíciles y en los momentos de crisis. y yo creo que al revés. Yo me siento orgulloso de haber sido parte del equipo del presidente Martinelli, de haber sido parte del proceso de transformación que él inició y que habrá que continuar en el 2014. Entonces, yo por lo menos, en lo que a mí respecta, yo no veo esa posibilidad.
Ministro...
Adela, perdona, debo cortarte, Adela, tengo una...
Sí, yo sé que está, yo sé, usted me había avanzado, que estaba en eso. Nada más, dígame, ¿qué proyecciones tiene usted de las próximas elecciones para cerrar esta entrevista?
Yo tengo la preocupación de que en efecto existan más candidatos o equipos de campaña preparándose para participar en un torneo de descalificación que un torneo de propuestas. Esa es mi preocupación fundamental. A mí no me cabe la menor duda de que la organización del torneo en manos del Tribunal Electoral va a ser exitosa y transparente. A mí no me cabe la menor duda de que los panameños van a ir a votar. A este pueblo le gusta participar en las contiendas electorales.
Sí.
Pero me preocupa, y esto lo digo con mucha responsabilidad,
ministro,
que algunos dirigentes políticos estén preparándose para un torneo de descalificación y no para un torneo de propuestas.
Gracias, ministro. Muchas gracias por la entrevista y por el tiempo que nos concedió. Le agradezco un millón. Yo sé que usted está anticipado ya a este compromiso, me lo había anunciado, pero de todas maneras el tiempo que ha sacado pues ha sido de mucha ayuda. Muchísimas gracias, ministro.
Gracias, Adela. Y
buen día para usted.
¿Podemos continuar la conversación?
Ah, cómo no. Sí, eso ténganlo por seguro.
Ok, gracias.
Buenos días, ministro. Gracias. Okay.
Gracias al ministro Fábrega por otorgarnos unas palabras acerca de su candidatura, precandidatura a la presidencia. Vamos a tratar de ir entrevistando a los demás interesados en este aspecto. Antes quiero ir directamente a CNN en español, donde rinde en estos momentos una... está compareciendo la secretaria de Estado Hillary Clinton con respecto a el hecho en Benghazi. Esta es la muerte del embajador y otros de los colaboradores de la embajada en la embajada de Libia hace el 11 de septiembre del año pasado, y de ahí entonces se había dado la primera versión de que se trataba una venganza sobre un video. Se recordará usted el video, famoso video de la vida de Mahoma, que enardeció muchos ánimos en el sector musulmán y que pareciera que esto era parte de esta revancha, pero después se habló de otro tipo de asuntos y de la poca seguridad que había en Libia, en la embajada, y tal vez de las llamadas de alerta que había otorgado el embajador o que había hecho el embajador entonces para poder lograr preservar su seguridad. Esto es lo que está pasando en este momento en el Senado.
Primero, usted tiene razón. Hubo una discusión, Chris, cuando Chris aterrizó por primero en Benghazi. Hubo ataques en la vecindad, incluyendo en el estacionamiento del hotel. Se tomó la decisión de mover el complejo a una localización más segura. Había alternativas, pero había una discusión que se mantenía respecto la discusión entre Chris y otros en la embajada en Trípoli y las personas que entraban y salían de Benghazi sobre dónde situar mejor nuestra oficina. No estoy seguro sobre el documento, pero yo diría había muchos esfuerzos continuos, porque era importante. Estábamos preguntando constantemente sobre las mejores formas de, como usted lo ha dicho, en general, Chris estaba comprometido no solo con estar en Benghazi. Los profesionales en Washington estaban poniendo mucho cuidado a lo que les estaba diciendo el embajador, porque él tenía experiencia de primera mano. Pero estábamos tratando de mejorar las instalaciones, que fueron atacadas, obviamente, como había algunas discrepancias en la respuesta. pero las recomendaciones específicas las estamos implementando ahora. Respecto a lo que yo estaba haciendo el 11 de septiembre, yo estaba en el Departamento de Estado todo el día, hasta altas horas de la noche. Durante la mayor parte del día, antes de saber sobre el ataque en el complejo de Benghazi, estábamos muy concentrados en la embajada en el Cairo. La embajada estaba siendo atacada por un grupo de manifestantes. Estábamos evaluando la seguridad de nuestra embajada, que, como ustedes saben, los que han estado ahí tiene buenas defensas, pero había grupos que estaban tratando de subir la muralla. Estábamos en estrecha comunicación con nuestro equipo en el Cairo. A mí se me notificó del ataque poco después de las 4 de la tarde, y en las próximas horas estábamos en reuniones continuas, conversaciones, tanto en el Departamento de Estado, con nuestro equipo en Trípoli, con los otros organismos. Le di instrucciones a nuestros funcionarios del Departamento de Estado y al personal de seguridad que consideraran cualquier opción para tratar de hablar con los funcionarios libios para que ellos dieran toda la seguridad que fuera necesaria. Hablé con el asesor de seguridad nacional varias veces, le di la información sobre lo que estaba ocurriendo. Buscamos el posible apoyo que podría venir de la Casa Blanca. Esa fue mi primera llamada. Hablé con nuestro encargado de negocios en Trípoli para evaluar, para que me diera actualización sobre la situación. Hablé con el exdirector de la CIA, el general Petraeus, para ver que obviamente no era algo bien conocido, pero nosotros sabíamos que ahí estaba. Y entonces hablamos con el entonces el presidente del Congreso Libio, para que él nos dio gran apoyo no solo en Benghazi sino también en Trípoli. Participamos en una videoconferencia con la comunidad de inteligencia de la Casa Blanca. Estábamos estableciendo cualquier opción, todo lo que estuviera disponible en nuestras manos. Estábamos tratando de contactarnos con cualquiera que fuera necesario para conseguir actualizaciones sobre lo que le estaba pasando al embajador Stevens y también con especialista en información John Smith. Era una discusión constante y continua. Hablé con el presidente Obama más adelante en la noche para actualizarlo, para escuchar su perspectiva, y obviamente seguimos hablando con cada una de las personas involucradas. Hablé con el general Dempsey, con Tom Tomlin, pero las llamadas más duras fueron obviamente a las familias del embajador Stevens y a Sean Smith. Tengo que decir que fueron extraordinarios en su respuesta, en su comprensión, el orgullo que sentimos por esos hombres, por la gratitud que tenemos por su servicio. También agregaría rápidamente, señor presidente, si bien esto estaba... Conforme esto estaba desarrollándose y estábamos tratando de controlarlo, estábamos enfrentando protestas, violencia en varios puntos de la región, tan lejos como India e Indonesia. Había tantas protestas y miles de personas estaban poniendo a nuestras instalaciones en riesgo. Estábamos, sin duda, estábamos decididos hacer lo que fuera necesario en Benghazi. Estábamos aliviados cuando sacamos al último estadounidense de Benghazi, pero seguimos viendo amenazas en otras instalaciones. Muchas gracias. Mi tiempo se terminó. Señor presidente.
Son parte de las declaraciones de Hillary Clinton, que está también a punto de abandonar este puesto. En su lugar, el presidente Obama ha designado a John Kerry. John Kerry ha sido una de las personas que ha estado a cargo es presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano y ha hecho investigaciones muy interesantes acerca de Afganistán. Bueno, su equipo de trabajo las ha presentado al Senado y de ahí se han tomado algunas políticas. Casualmente, con John Kerry nos acercamos cuando tratamos de lograr descifrar los papeles del FBI y esto fue durante la investigación de Brewster. Así es que, bueno, ya que el señor John Kerry sabe eso y ahora llega a tomar un papel tan predominante en los Estados Unidos, de repente se puede lograr un poco más de transparencia en este sentido. El caso de Benghazi, volviendo a esto, realmente fue un golpe muy fuerte para el servicio diplomático extranjero de los Estados Unidos, para el servicio diplomático estadounidense, porque esto ocurrió en, podría decirse tal vez de forma sorprendente o sorpresiva para los líderes que se encontraban en Washington, especialmente la licenciada Hillary Clinton. Y en ese sentido, pues queda una situación de si hubo algún tipo de inoperancia por parte de la seguridad norteamericana para los exteriores o qué es lo que pudo haber pasado. Ahora es que están haciendo esta rendición de cuentas, por así decirlo, está compareciendo Hillary Clinton ante el Senado norteamericano para hablar acerca de este tema. Vamos a hacer la pausa y regresamos enseguida. Yo quisiera hablar acerca de una nota que sale publicada hoy en La Estrella de Panamá sobre un triángulo de corrupción que habla sobre un caso muy interesante que yo quisiera ampliar un poquito más en este espacio.
Panameño, sé parte del futuro. En la Agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gob.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la APP. Hacemos presente el futuro.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat. Una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe de antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en El Hombre de la Mancha, River Smith y Gran Morrison.
Panameño, sé parte del futuro. En la Agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gob.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la APP. Hacemos presente el futuro.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat. Una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe de antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en El Hombre de la Mancha, River Smith y Gran Morrison.
Un caso que llama la atención en esta mañana es el que han hecho, han publicado los colegas de La Estrella de Panamá. Irene Larras es la periodista. ¿Es periodista, es mujer o es varón? Ahí sí, como no lo conozco físicamente, pero es el autor de esta narración, en donde habla acerca de que cinco sociedades pantallas que blanquearon del ex tesorero del partido gobernante español fueron depositados en cuentas de un banco suizo. ¿De qué se trata esto? Algunas sociedades anónimas panameñas, se utilizaron para blanquear dinero de esta persona que, según cita el diario La Estrella, se llama Luis Bárcenas. Esta es una persona que tiene una historia larga en este asunto, y ya se la voy a dar a conocer más adelante. y se utilizaron estas sociedades para blanquear, según cita el diario, 22.1 millones de euros, que salen aproximadamente 30 millones de dólares. Este episodio del escándalo de corrupción es el llamado caso Gürtel. El caso Gürtel, déjeme explicarle que se trata de un caso, según lo que podemos conocer por los medios electrónicos, es una investigación que se inició en el año 2009 que estaba dedicado a una presunta red de corrupción política que estaba vinculada al Partido Popular Español. Esto estaba supuestamente encabezado por Francisco Correa, cuyo apellido en alemán es Gürtel y que es traducido al español como cinturón o Gurt en alemán, que significa correa. De ahí es que viene el nombre de este caso. Le dio al país el premio Ortega y Gasset de periodismo en el año 2010 al mejor trabajo de prensa. Es un caso de corrupción en el que supuestamente esta persona utilizaba los dineros que obtenía por beneficios de dávidas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas y los lavaba en sociedades anónimas. Lo que provocó que se hiciera una investigación y que incluso se hicieran grabaciones telefónicas y que se pudiera tomar en cuenta las declaraciones o las instrucciones que daba este señor para que pudieran darse este tipo de arreglos financieros y no ser agarrado por las autoridades. Él no estaba solo, también tenía a varios hombres de confianza que estaban haciéndole, que estaban trabajando con él. Habían varias empresas en la red, 23 de ellas que estaban relacionadas con la red de corrupción. En Panamá, supuestamente, la estrella revela que la propietaria de una de las de la fundación de una empresa internacional, Impala Limited, que crea una fundación que se llama Sine Qua Non, como un holding de una de las sociedades anónimas, estaban a cargo de blindar los fondos. Y que la legislación panameña en cuanto a fundaciones estipula que sus bienes no son embargables. Sí, es así. A menos que haya una investigación penal a cargo. Eso es lo que yo tengo entendido. Puedo estar equivocada. Esta sociedad o fundación se disolvió en el año 2009, 8 meses después de que se destaparon los primeros indicios de este caso, del caso que le estoy hablando, del Gürtel. Sin embargo, en el registro público, según la investigación que hizo la estrella, hay otra sociedad que está fundada, que se llama National Founders, y todavía se encuentra operativa. Estas sociedades están hechas por la firma de abogados y Casa González Ruiz y Alemán. Son los agentes residentes para efectuar estos trámites. Esto, y aquí es donde yo quisiera hablar un poquito acerca de esto. Tanto se habla acerca de las sociedades anónimas y que se pueden utilizar para lavar dinero. Ayer teníamos una entrevista con el señor Eduardo Morgan precisamente sobre este tema, en donde dice que, pues sí, que las sociedades pueden ser utilizadas para lavar plata, pero que al final las autoridades los agarran y llegan a ser cada uno enjuiciado y reciben todas las penas que debe de constatar en la legislación. Pero lo que llama la atención es todo el trabajo que debe de hacer una firma de abogados para investigar que esa persona no tenga este tipo de antecedentes. Y caramba, pues este es un caso que tiene una trascendencia o una trayectoria importante. Sería muy interesante conocer qué tiene que decir la firma de abogados y Casa González Ruiz y Alemán acerca de esto para saber cuál es la forma que se utiliza o el cuestionario que se utiliza para poder abrir sociedades anónimas y a quiénes, porque en ese sentido es que todos estamos tratando de hacer un mejor sistema o que por lo menos, según esta investigación, se pueda tomar en cuenta que no se usen para las sociedades anónimas para lavar plata. Vamos a tomar en cuenta esta información y pues voy a tener que hacer la diligencia de llamar a la firma de abogados a ver si ellos nos quieren hablar para mañana o para el día que estén listos para dar sus notificaciones. Máximo, con esto nos vamos, a menos que me tengas una canción de última moda. No me tienes ninguna canción de última hora. No te puedo creer eso. ¿Qué clase de DJ eres? ¿Eh? Se ríe Máximo, tan bello. Bien, pues así entonces salimos a tiempo de nuestro programa. Hoy no nos pasamos del tiempo y le agradezco muchísimo estar con nosotros. Mañana nuevamente en la edición a las 9 de la mañana en KW Continente estaré con usted. Y muchísimas gracias por atendernos y por estar siempre pendientes de nuestro Twitter. Puede escuchar este programa posteriormente en www.melodijoadelita.com. También puede escribirnos a nuestro Twitter, @AdelaSaltiel, y con mucho gusto vamos a estar dispuestos a tomar en cuenta todos sus aportes. Buenos días.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.